Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes. En nuestro programa de hoy, Harlem Renaissance, décima entrega. Hoy presentamos el segundo acto de la ópera Escena Callejera, obra del compositor Kurt Weill, 1900-1950, cuya primera parte compartiéramos en nuestra entrega anterior. En el año 1935 y luego de una estadía de 2 años en París, Weill emigra a los Estados Unidos de América con el fin de iniciar una nueva vida. Apadrinado por el empresario Meyer Weisgall, Weill compone su monumental oratorio escénico El Camino de la Promesa, una gigantesca epopeya del pueblo hebreo a través de la historia que no lograra triunfar, sin embargo, a pesar de haber obtenido muchas representaciones. Al año siguiente, Weill lanza su carrera como compositor de musicals de Broadway con Johnny Johnson, un manifiesto antiguerra que obtuviera un tibio éxito. Knickerbocker Holiday, su siguiente show, aborda un episodio de la antigua New York o New Amsterdam, para entonces una colonia neerlandesa. Un toque de Venus satiriza la sexualidad y la moralidad del arte, mientras que La dama en la oscuridad introduce el psicoanálisis freudiano en la escena de Broadway. Esta noche, como decíamos, vamos a compartir el segundo y último acto de su ópera americana Street Scene, o escena callejera, acerca de la cual Weill dijera a Arnold Sundgaard, uno de sus libretistas, que la misma siempre sería recordada como su mejor obra. En una entrevista que tuviera lugar luego del estreno mundial, Weill mencionó el empleo de la partitura de escena callejera de su técnica dramático-musical denominada Mood Music o Música de Estado de Ánimo. Con la misma el compositor describe la música en forma de motivos, dotada de una atmósfera que expresa y prepara al oyente para los calamitosos sucesos que tendrán lugar durante el desarrollo de la ópera, uniendo además, dramáticamente, los episodios independientes de la misma. Ninguna otra obra anterior de Weill logra ofrecer la cohesión dramática de escena callejera realizada por la mencionada música de estado de ánimo. Tal procedimiento puede observarse, por ejemplo, en la entrada de Frank Murrant, pasaje musical que vuelve a repetirse a lo largo de la partitura, estableciendo precisamente el estado de ánimo de los personajes y el dramatismo que envuelve la ópera. Weill siempre declaró que era su deseo atraer a una audiencia diversificada y variada, todo ello sin perjuicio de sacrificar la elevada calidad artística de su música. Street Scene cumple precisamente con dicho precepto como ninguna otra obra de las compuestas por el gran maestro alemán estadounidense, quien creía haber alcanzado con ella el absoluto cenit, sintetizando todos los ingredientes necesarios para una verdadera ópera americana. A medida que modificaba su lenguaje musical para los escenarios de Broadway, el compositor mantuvo siempre en alto su interés por sujetos sociales relevantes, creando obras que se desplazaban en sentido contrario al teatro tradicional de la gran arteria urbana neoyorquina. Los críticos que expresaron sus opiniones durante la noche del estreno de Escena Callejera resaltaron la complejidad del aria de Mrs. Murrant en el acto primero, de la cual ya habláramos, como ejemplo generador de un nuevo teatro musical esencialmente estadounidense, basado en las tradiciones operísticas europeas de Puccini y de Wagner. La ópera es esencialmente, a pesar de sus números musicales aislados, una obra de conjunto en la cual todo el vecindario del conventillo del Bajo Manhattan del Este participan. Como ya hemos podido apreciar, los temas abordan la injusticia social, los celos asesinos, los chismes y todos los altibajos propios de la vida urbana, incluyendo el nacimiento y el homicidio. Pero en 1947 la ópera fue recibida, con gran respeto, ante algo nuevo e iconoclasta, si bien asimismo con sentimientos de confusión por una audiencia acostumbrada a partituras como Showboat, Oklahoma, South Pacific y otras similares. No obstante, Street Sen continúa siendo, aún en nuestros días, la obra más perfecta labrada musicalmente por un compositor de enorme experiencia artística, quien ya había experimentado la fama durante muchos años en su país de nacimiento, pero también en su nuevo hogar norteamericano. Recordemos, esta noche vamos a escuchar el segundo y último acto de la misma, repasando primero su elenco artístico. Abraham Kaplan, Emil Belcourt, barítono, Greta Fiorentino, Elaine McLop, soprano, Carl Olsen, David Marsh, bajo, Olga Olsen, Fiona Kim, contralto, Emma Jones, Mariel Dickinson, mezzo-soprano, Shelley Kaplan, Blade Dove, papel hablado, Sam Kaplan, Drury Hadley, tenor, Henry Davis, Bruce Hubbard, bajo, Anna Murrant, Josephine Barstow, soprano, Frank Murrant, Samuel Raimi, bajo, Daniel Buchanan, David Kubler, tenor, Lippo Fiorentino, Anthony Mee, tenor, Rose Murrant, Angelina Reho, soprano, primera nodriza, Arlene Oyer, soprano, segunda nodriza, Della Jones, mezzo-soprano, Henry Easter, Kurt Oldman, barítono, Jenny Hildebrand, Barbara Bunny, soprano, Steve Sankey, Tom McVeigh, papel hablado, Vincent Jones, Matthew Costello, papel hablado. Junto a ellos, interviene el coro y la orquesta de la ópera escocesa, bajo la dirección de John Mauseri. Argumento de la segunda parte de Street Dance de Kurt Weill, ópera con libreto de Langston Hughes, poeta laureado del Renacimiento de Harlem. Recordemos que la obra tiene lugar integralmente ante la fachada de un conventillo ubicado en el lado este de Manhattan durante dos brutales días de una monstruosa ola de calor en el año 1946. Acto segundo. El mencionado acto transcurre a la mañana siguiente de los sucesos acontecidos en el primero. La calle y el conventillo despiertan con los comerciantes abriendo sus tiendas y los niños iniciando un juego. Buchanan agradece a Mrs. Murrant por haber permanecido junto a su esposa toda la noche y por asistirla en su parto. Frank Murrant se despide diciendo que no volverá hasta el día siguiente, por razones laborales, no sin antes que Rose le reproche por su actitud beligerante para con su madre. Pero Murrant es un individuo necio y agresivo y rechaza la explicación de Anna, no creyendo realmente que ésta estuviese fuera toda la noche cuidando a Mrs. Buchanan y asistiéndola en su parto. En la siguiente y acalorada discusión, Murrant, casi ebrio, parte furiosamente. Mrs. Murrant dice a Rose que siempre ha tenido que ser una buena esposa y una buena madre, pero que Frank jamás se dará cuenta de ello, agregando que si uno no tiene a nadie que lo escuche, vale más estar muerto. Rose y Anna preparan a Willie para asistir a la escuela, mientras que la primera cuenta a Sam acerca de la oferta de su jefe Harry de convertirla en una mujer rica y poderosa. Aunque al principio se escandaliza, Sam insiste y le repite que ambos deberían huir juntos de tan nefasto lugar. Todo parece desarrollarse satisfactoriamente hasta que Harry se presenta para acompañar a Rose a un funeral. Luego de ello, Sankey, el lechero, llega al lugar. Mrs. Murrant lo conduce a su apartamento diciéndole que ambos deben hablar, mientras que dos comisarios de la ciudad llegan al sitio para desalojar a la familia Hildebrand. Pero para sorpresa de todos, Murrant vuelve a su casa inesperadamente. Un horrorizado Sam intenta impedir el paso a la entrada del edificio. De pronto se escuchan alaridos y disparos de arma de fuego. La policía acude rápidamente al lugar, pero Murrant, quien ha asesinado a Sankey y herido fatalmente a su esposa, se desliza por los escalones de la entrada del edificio. Llega una ambulancia. Rose comprende de inmediato lo que ha pasado, mientras que la multitud, en estado de pánico, expresa su horror ante el crimen y Mrs. Murrant es llevada al hospital en una ambulancia. Horas más tarde, el desalojo continúa. Dos nodrizas se detienen brevemente junto a la escena, comentan y son expulsadas de la calle por un agente de policía. Sam y su hermana Shelley consuelan a Rose mientras que se escuchan más disparos. Morant ha sido capturado. Rose insiste en conversar con su padre. Frank expresa a su hija que aunque no lo parezca sí amaba a su esposa, pero que enloqueció de celos ante la perspectiva de perderla. La policía se lo lleva. Sam y Rose comprenden que todo ha cambiado y que el tiempo de los sueños se ha desvanecido por completo. Ante la decisión de Rose de abandonar el vecindario, pero sola, Sam permanece con el corazón destrozado. Así como la ópera diera comienzo, nos hallamos ahora, 24 horas más tarde, en un nuevo atardecer. Los chismes y los comentarios de los vecinos se escuchan otra vez. Vidas han sido cegadas, sueños se han desvanecido, pero un nuevo ser ha venido a este mundo, el pequeño hijo de la familia Buchanan, perpetuando de tal manera el ciclo de muerte y nacimiento. Se presentan nuevos inquilinos quienes sustituirán a los Hildebrand, dando la impresión de que nada ha cambiado en realidad, pero dejándonos un mensaje final de paz y de absoluta necesidad para los seres humanos, de tolerancia y mutua comprensión. Escuchemos.
I guess so.
Morning.
up, Jay.
All right, all right. Can't you see I got it?